El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí, quinta temporada. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí, programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra tenemos todos.
Todos,
sí. Bueno, aquí estamos iniciando la sexta temporada del programa, ¿eh? Muy contentos con varias novedades lindas, varios segmentos novedosos, nuevos, creativos, ¿sí? Muchas cosas, estamos a pleno. Bueno, un mes y pico que no estamos al aire, ¿no? Pasamos programas grabados de los que más se han escuchado durante el año y que la gente los ha votado. Y ahora iniciamos el año con unos lindos temas. ¿Qué ha pasado en este tiempo? De todo. Acá no estás un mes al aire. Algo que quiera comentar que le haya llamado la atención de este tiempo.
De este tiempo llama la atención...
Lo
poco que nos queremos.
La verdad que sí.
Estamos con esto de la
una tarde preciosa.
30
de octubre.
Hoy
día de lluvia. 31 de octubre.
Y bueno, o casualidad, se necesita
que
tenés.
Por eso,
bueno, realmente que tenía que salir 30 pesos. Está vendiendo hasta 150.
31 de octubre.
En algunos lugares.
Según algunas.
Cuando pasó lo de la gripe A,
de esas
había que usar alcohol.
Barbijos.
O los barbijos.
No, sí.
Y.
La verdad es que nunca.
Estaban de precios, no había. Yo digo. Cuando se habla de la solidaridad del pueblo argentino.
Pero bueno,
hay mutaciones, corremos a ayudar y todo eso.
Dice que.
Aparece una emergencia y es como que.
Frente a la emergencia, la especulación inmediata.
Sí,
entonces el otro le dice.
Entonces Fausto, eso me
truco,
la verdad es que me
quiero retruco.
Porque lo mismo que ahora con la suba y bueno, mudada de precio.
Mal.
Por si
bueno, el sábado 31 de octubre de 2015.
Siempre por estos las dudas
hace más o menos una temperatura de 18.
Y me parece que no es la mejor forma de trabajar.
Sí, tarde primavera.
Ni de comer.
Tal cual.
Como que cuando vamos a los lugares de turismo.
No tan.
No
lleguemos
tan.
Ahora, dentro de un ratito nos sabremos.
No sé, me salvo a cualquier costo.
Épocas de cambio y muchos cambios, no estoy nombrando nada.
De acuerdo, muy bien. Lena, ¿cómo le va? Bienvenida.
Bien, bien, muy bien.
¿Estuvo de vacaciones?
Estuve de vacaciones, estoy sumamente descansada,
relajada. Se la ve relajada, con unos años menos.
Gracias. sí, con muchos bríos para el 2016. Muy contenta del reinicio de PRT, que fue con mucha energía. Esta semana la vivimos en esta cuenta regresiva que ideamos este año. Y bueno, muchas ganas de encontrarnos otra vez con los oyentes y de estar con ustedes acá. Escuchaba a Chávez y pensaba en lo que decís, Chávez, es ni más ni menos que lucrar con la necesidad. Y esto es terrible. Y esto se da a todo nivel, ¿no? Y bueno, después un poquitito hoy vamos a hablar
tal
de
cual,
esto.
Tal cual, de eso también
que
vamos a hablar.
Me parece que exactamente se relaciona con esto.
Exacto. Bueno, ¿algo más que quiera comentar?
No, estuvimos subiendo muchísimas notas periodísticas durante la semana en distintas páginas. Hay una que me impactó y también tiene relación con lo que vamos a hablar hoy, sobre el maltrato a los ancianos
de la cuidadora
por parte de los cuidadores, ¿no? Cuando quedan en manos necesariamente por actividades de sus hijos o de sus familiares allegados, y la forma pero inhumana en que se los trata. Realmente leía eso y sentía una mezcla de impotencia, de angustia.
De los que se llegan a conocer masivamente, ¿no? Porque después hay un montón de los que no se conocen, lamentablemente. Buenas tardes, Moni.
Muy buenas
¿Cómo
tardes.
¿Cómo le va?
Muy bien, muy contenta.
Bienvenida.
De estar acá en el primer programa del ciclo. Les deseo a todos un feliz año porque no nos vimos todavía.
Feliz año nuevo.
Así que esperemos que el año venga con proyectos y cosas buenas y que se mejoren las que falta todavía mejorar.
¿Inició la facultad?
Inicié.
Ajá. Sí. ¿Y?
El curso de ingreso.
Ajá.
Bien, intenso, pero como a mí me gusta estudiar...
¿Contenta?
Muy contenta.
Qué lindo.
Era
qué
algo
lindo.
Que tenía que hacer porque me lo debía a mí misma.
Buenísimo,
así que
buenísimo.
Es una carrera nueva, inició este año.
¿Cómo se llama?
Existe en Latinoamérica. Se llama Justicia y Derechos Humanos.
Ajá. Qué bueno.
Y,
qué bueno.
Sí, y habla sobre los derechos, en realidad de todo. Porque uno
claro.
dice derechos humanos.
Claro.
Y ya la palabra derechos lo implica, pero es para los niños, o sea, viene esta carrera, por lo que entendí hasta ahora, viene a suplir espacios que las nuevas leyes
claro.
no cubría,
tal
los
cual.
Nuevos derechos que se generaron, en cuanto a la identidad de género, un montón de cosas que quedaron como espacios en blanco. Y a mí la justicia es una palabra que amé desde chica y me encantó, así que esperemos que...
Perfecto. Éxitos.
Que salga
entonces.
Todo bien.
Buenísimo.
Gracias.
Bueno, buenas tardes, Robert. Gracias por estar, por abrirnos la puerta otro año más en la Antena 91 para PRP. Un beso grande para Cecilia, que no sé si hoy iba a salir, estaba sin luz, pobre Ceci. Bueno. Y Salem, no sé si sigue de vacaciones, no sabemos nada de Salem. Bueno, gente, bienvenidos. Vamos a dar las vías de contacto para iniciar el programa de hoy, que tenemos un muy lindo programa. Por estas latitudes te cuento que hace 34 agradables grados, vamos a decir así para que sentirlo menos, nos estamos derritiendo así como los helados, acá en la República de Lomas de Zamora hace estas temperaturas, porque digo, por internet se puede escuchar desde distintos puntos del planeta, y bueno, aquí es esta la temperatura de hoy. Y con este clima... Te vamos a presentar el tema de hoy. Vamos a dar las vías de contacto.
Las vías de contacto. Por Facebook nos encontras programa Radio Sí. Tenés tres lugarcitos. El del grupo y las
dos páginas.
Ok.
Como Dios en todos lados. Nos podés ver. No sé si nos pueden ver. Hoy no nos pueden ver, van a escuchar nada más. Bueno.
www.antena91.com.ar. Excelente, excelente.
Por Twitter, dígalo usted porque yo nunca...
@radio-psi. PSI.
Vamos a hacer algo con el Twitter, ¿eh? A ver, vamos a empezar a jugar. A ver, vamos a poner el hashtag y para que nos, para tener una buena comunicación.
Hasta reinventamos nada.
Está pleno la productora.
¿Viste?
Y además dijo, vamos a hacerlo, no vamos a pensar si tal vez a lo mejor.
No, vamos a hacer, por supuesto.
Decreto, hablando de DNU, ¿viste? Esto es un decreto.
No, bueno, sabe que la directora me quedó, los genes que directivos quedan acá.
Y lo que queríamos estimular, que veníamos charlando con Chávez, era recordar especialmente a los oyentes que pueden interactuar con nosotros vía telefónica.
Correcto.
Que sepan que estamos a la espera de los llamados para evacuar dudas, consultas, si nos quieren relatar algún caso. Y estamos en este caso en el 4392-1913.
Buenísimo.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida, y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 6 de febrero de 2016. ¡Guau! Wow, ¿cómo pasa el tiempo, eh? Primer programa del ciclo, del año, de la sexta temporada. 6 del 6 del 6, es todo 6. Bueno, no digamos más.
No, basta. Ay, ay, ay.
Y justo a las 16, justo a las 16. Bueno, todo 16.
Ay, bueno.
Demasiado 6.
Mucho.
Demasiado 6.
Yo estoy en la comisión 66.
No. Sí, seguro.
Bueno, gente, el tema que vamos a trabajar hoy en el programa se llama salud mental y leyes, ¿eh? Entre algunos de los tópicos interesantes que vamos a trabajar es el del consentimiento informado en los tratamientos psicológicos. Pues es que hay un conjunto de leyes que habla de los derechos del paciente, de la historia clínica, del secreto profesional. Vamos a ver cuáles son las implicancias del nuevo Código Civil en la práctica del psicólogo. Inclusive algunos casos de mala praxis de los psicólogos. ¿Viste? Puede ser mal, se habla de mala praxis de los médicos, pero los psicólogos pueden tener casos de mala praxis, qué se hace, etcétera. Para hablar de todos estos temas y algunos de los que vayan surgiendo, además durante el programa, hoy nos acompaña el licenciado Ricardo De Salvo, que es especialista en prevención de riesgos en el ejercicio de las prácticas en salud mental. Buenas tardes, Ricardo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes a todos y a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por la invitación. La verdad que es muy agradable el ambiente y espero que haya muchas consultas, así podemos ir evacuándolas como corresponde.
Perfecto, buenísimo. Una de las primeras preguntas que se me ocurre a mí formular para la gente que está del otro lado, mucha desde el palo sí y mucha no. Con lo cual mucha gente sí, por ahí, acude a un tratamiento psicoterapéutico y no siempre se les hace firmar un consentimiento informado. Esto me parece que está dentro de lo que se llama derechos del paciente. Entonces, me gustaría que nos cuentes a nosotros y a los oyentes, la gente que está del otro lado escuchándonos, ¿qué son los derechos del paciente?
Voy a hablar específicamente del mundo sí.
Correcto.
Porque, digamos, en otras prácticas está tabulado de tal manera que no hay dudas.
Bueno.
En las prácticas habituales de la medicina se habla de los procedimientos invasivos como excelencia en el sentido de tener que pedir el consentimiento informado por escrito.
Correcto. Por ejemplo, en operaciones.
Operaciones, ¿no? Cirugía, todo aquello que convencionalmente se llama procedimiento invasivo porque invaden el cuerpo.
Correcto.
Lo malo es que hay ya sentencias donde los jueces consideran a la psicología el principal tratamiento invasivo dentro de lo que es la salud, porque apuntan directamente a la mente del ser humano.
Ajá.
Y como el ser humano es considerado para la ley cuerpo y alma o cuerpo y mente,
claro.
Pensar que el consentimiento informado, que era una práctica que antes se encuadraba en lo que era justamente el encuadre con el cual el terapeuta trabajaba con el paciente. Y que era dicho en forma verbal, digamos, que no se ajustaba a ningún tipo de reglamentación ni de ley.
Como lo que se llamaba el contrato terapéutico,
el
digamos.
El contrato terapéutico,
¿no? Bueno, nos vamos a ver tantas veces, te sale tanto,
exacto,
tanto
digamos,
tiempo.
Los aspectos formales
cuadre,
de la relación.
Claro, el setting.
No olvidemos que la práctica profesional es un contrato,
claro,
no escrito, y que requiere o tiene formulismos, y hoy más que nunca, porque en los últimos 5 años ha habido específicamente 2 leyes, que regulan drásticamente el ejercicio profesional y los derechos del paciente. No cumplir con estas leyes hoy es una tipificación de delito y es una tipificación de condena. Por eso es que el nivel de demandas y el nivel de juicios y el nivel de condenas ha aumentado considerablemente.
¿A cuáles 2 leyes te referís?
Específicamente, yo voy a dar los números, pero lo más importante son los títulos. La 26.573, que es la ley de los derechos del paciente, la historia clínica y el consentimiento informado. Ese es el título de la ley. Más explícito no puede ser, porque básicamente está refiriéndose no solamente a los derechos que tiene el paciente, fundamentalmente a la información. El paciente no es una persona autorizada para decidir si lo que le van a hacer es lo que corresponde o no. Necesita de información clara, precisa, concisa. Y, por supuesto, por escrito, porque lamentablemente cuando no está por escrito, cuando hay un pleito, el paciente o el abogado del paciente dice que eso nunca se cumplió y el terapeuta se encuentra con la problemática que no tiene forma de demostrar efectivamente que sí cumplió con el acto de la buena praxis, que es informar debidamente a su paciente de cuáles iban a ser o cuál iba a ser el tratamiento propuesto, con las expectativas, los alcances de la confidencialidad, si hubiera un régimen de honorarios, cuál era, cómo se iban a ir ajustando esos honorarios en función de todas las expectativas que lleva y que tiene como carga la persona que consulta por algún tipo de patología. Esto, al ponerlo por escrito y al ser firmado por el paciente, elimina el 99% de los reclamos por lo que es injustificado por el fracaso terapéutico, que es, lamentablemente, una de las causas de mayor invocación por parte de los abogados, confundiendo el rol del profesional de medios en un profesional de resultados.
Correcto.
Esto es un absurdo, pero que legalmente, como no hay protocolos en la práctica profesional de la psicología, cualquier cosa es factible. La inferencia, generalmente maligna, perversa, por parte del abogado, es generar un lugar donde se puedan ir gestando honorarios para él. No hay una intencionalidad de justicia, de verdad. Recién hablábamos de las inconductas sociales de la gente que aumenta los precios. Ciertos abogados tienen una inconducta procesal de demandar por cualquier causa,
por cualquier
sin
cosa,
fundamento,
sí,
técnico.
Es verdad.
Yo no digo que no haya mala praxis, claro que hay mala praxis, a veces más de lo que uno imagina.
Seguro.
Pero no todas las casas o todos los casos que se intenta judicializar tienen un fundamento real.
Ricardo, además de la 26.743, la de la historia clínica y esta tan amplio, ¿no?
Como 26.529, perdón, me equivoqué el número.
La 26.529. Ok, la 26.529. ¿Hay alguna otra ley que...?
Sí, después de 2 años de esa, que salió en el 2010, salió la 26.657,
que
es la nueva ley de salud mental, que digamos tiene un enfoque sustancialmente diferente, porque ya apunta a lo que es la práctica o el ejercicio de la salud mental,
claro,
y regula específicamente todas las especialidades que concurren en salud mental, que son muchas, digamos. La salud mental ha sufrido un cambio estructural muy importante. Antes era una concurrencia de especialistas con un paciente y cada uno tenía su incumbencia y cada uno tenía su camino y no había comunicación, o si la había era informal, no había una comunicación formal entre todos los especialistas que atendían a un paciente.
Correcto.
Esta ley fundamentalmente lo que modifica es esto y define a la práctica de la salud mental como un equipo interdisciplinario. Esto es sumamente importante porque el paciente es uno solo, y digamos,
claro,
no podemos trabajar con 2 diagnósticos presuntivos diferentes y a, claro, veces diametralmente opuestos, porque el paciente es uno solo, digamos, hay que tener al menos concurrencia en un diagnóstico presuntivo único, digamos. Esto es como decir, te voy a operar, pero no te voy a operar y no sé por dónde te voy a operar, digamos, son dudas que no deberían existir. Yo recuerdo un tema que es sumamente importante en el tema de salud mental: la subjetividad de los tratamientos, la subjetividad de los pacientes y la multiplicidad de definiciones con respecto a una determinada patología hace que esto sea un cóctel, digamos, judicialmente sea un cóctel
explosivo.
Claro. Yo puedo inferir cualquier cosa.
Tal cual.
La mayor inferencia que sufren ustedes, y que es el caso más grave, es cuando un señor se suicida. Esto en cualquier lugar del mundo es suicidio y ahí se acabó la historia.
Claro.
Acá en la Argentina la modalidad es que si un señor se suicidó, siempre va a existir algún abogado que va a inferir las siguientes preguntas. A ver, Lena, que era la terapeuta del paciente,
¿dónde atiende
hizo
Lena?
Todo lo que... Perdón por ponerte de ejemplo.
No hay problema.
Hay algún profesional que siempre cae.
¿Lena tiene matrícula? Primera pregunta que se haría el abogado. Y créanme que hay un montón.
Sí, y hay un montón que ni siquiera psicólogos son.
Por eso.
O que son psicólogos sociales y que se olvidan de aclarar la palabra social.
Claro. Counseling.
Counseling, todas estas cosas que han aparecido.
Consejero psicológico.
Y que, bueno, lamentablemente ponen el licenciado y se olvidan de aclarar en qué. Pero bueno, esto es algo bastante frecuente.
Pero es verdad, siguiendo con el ejemplo, van a Lena, ponele, claro, entonces bueno, a ver. A
decir, que lo pone tranquilo porque es mi asegurador de mala práctica.
Yo me consta que matrícula tiene. Pero después empieza. A ver, le preguntan al paciente o al familiar del paciente cuando es suicidio. Dice, ¿usted sabe si alguna vez firmó algo? Si no firmó algo, ya empiezo a discutir si hubo o no hubo consentimiento
informado. Claro, tal cual.
¿Usted lo vio escribir, alguna vez le pidió la historia clínica? Porque si no lo vio escribir, supuestamente, cosa que es bastante habitual, no hay historia clínica.
Claro.
Los únicos dos instrumentos para defenderse en un juicio que tiene un psicólogo, el abogado que defiende al psicólogo, es la historia clínica y el consentimiento informado. Claro. No hay otro instrumento.
Claro.
No hay una radiografía que muestre el tumor, no hay una tomografía, no hay ningún elemento que permita saber que ese paciente tenía primero ese diagnóstico y el tratamiento es concordante con ese tratamiento. Y después empiezan las preguntas capciosas. A la familia le preguntan, ¿le habló alguna vez Lena de la gravedad y del riesgo que tenía ese paciente? Y la familia contesta sí o no. Y el abogado decir, usted tiene que decir que nunca le dijeron
claro.
nada. Entonces va preparando a esa familia. Y cuando llega el momento de la declaración, el juez o el fiscal le pregunta, ¿alguna vez Lena le explicó a usted de los riesgos, le dio las medidas de prevención? No, a mí nunca me dijo nada.
¿Puedo decir algo? Porque con este, yo leí la semana pasada una novela que es una novela, no es un libro de estudio, aclaro. Pero se llama El Psicoanalista y trata exactamente el tema este, es apasionante. Yo a ustedes no se los quise comentar porque los quería dejar tener vacaciones tranquilos. Pero a mí me atrapó y tiene mucho de lo que cuenta el licenciado. Y una pregunta tengo yo. Por ejemplo, el secreto profesional es un juramento que se hace al recibirse.
Correcto.
¿Y eso el paciente lo tiene que firmar igual como que...
No, lo que tiene que lo que tiene que firmar el paciente es saber cuáles son los límites del secreto profesional, que son muy claros y están marcados en la ley. Riesgo cierto inminente para sí o para terceros y hechos delictuales. Uh-huh. Estas dos excepciones a la regla del secreto profesional son los que obliga a la ley al profesional a levantar el secreto profesional.
Claro.
Entonces, cuando hay un riesgo cierto inminente para sí o para terceros o hay hechos delictuales, el profesional está obligado a la denuncia.
Claro.
No es que tiene el poder de decisión si sí o no.
No,
tiene que ir a acudir, en muchos casos, a la justicia.
Pero salvando estos casos, no hace falta que el paciente firme para que sepa que se va a guardar su secreto.
No, es una obligación ética que está marcada.
O sea, el abogado no le va a poder decir, pero no firmó, entonces el doctor podía contar. Salvo en casos...
No, hablar vamos a hacer gráficos. La única factibilidad que yo tengo de hablar o contar sobre un paciente es cuando en un juicio o en una defensa o en un ambiente de carácter judicial a mí me obligan a hablar porque me levantan el secreto profesional.
Claro, releva del...
Entonces automáticamente ya no hay más secreto profesional.
Sí.
Lo cual no significa que uno tenga que acudir con el máximo de los detalles. Porque hay ciertas cosas que son... anecdóticas o son suplementarias.
Van según la ética.
Y correcto, digamos, si un señor consume, yo no tengo que describir cuántas pastillas o cuántos gramos de determinada sustancia consume por día, porque esto sería ahondar en algo que no
suma
y contribuye, resta,
claro.
O sea, para los fines de un juez. Generalmente los jueces o cuando uno tiene que ir a un profesional tiene que ir a declarar, depende en calidad de qué tiene que ir a declarar. El juez, si uno pide, le relevan el secreto profesional y ahí se acabó el problema.
Lógico.
Eso no es violación del secreto profesional. Después hay otras circunstancias con respecto a los menores. Los padres tienen facultad para saber técnicamente cuáles son las condiciones en las cuales el chico a lo mejor comenta ciertas circunstancias. En esto, por lo que decía Marcelo, el nuevo Código Civil ha hecho un cambio sustancial en la definición de minoridad. Nosotros los viejos, como digo yo, estábamos acostumbrados al ejercicio de la patria potestad de nuestros hijos hasta los 18 años. Hoy eso voló por el aire. Un chico de 13 años ya tiene facultad de decisión sobre ciertos aspectos, fundamentalmente sobre su cuerpo. El Código Civil ha hecho muy amplio estas libertades, a mi entender, ha hecho muy amplio estas libertades, sobre todo en tema de adicciones. Yo entiendo que estas definiciones obedecen a chicos que están siendo violentados o abusados, donde el chico ya tiene facultad de decir y pedir ayuda. Eso me parece excelente. Pero la generalización de una edad de 13 años que tenga facultades para hacer y que tenga la facultad de poder pleitear contra los padres, me parece excesiva.
Sí, por ejemplo, te tienen que operar, le dice el padre. No quiero. Y es un riesgo de vida y entonces, claro. ¿Cómo hacemos ahí? ¿La ley lo está amparando?
No, en riesgos de vida, cuando hay riesgo de vida, la ley ampara al padre. El problema es la definición de los riesgos de vida.
Claro.
Un piercing, una operación de mamas en las chicas que ahora se ha puesto de moda a los 15 años, en medio de una fiesta, un viaje, le regalan
las lolas.
Cosa que no hay un riesgo de vida, pero ojo, puede haberlo. Entonces, hay ciertas definiciones o ciertos casos de la vida real que cuando uno quiere encuadrarlos dentro de una ley, la ley falla.
Claro.
Porque la ley está hecha por personas, y muchas veces por personas que no han salido de un escritorio. Entonces, legislan sobre una actividad como es la práctica de la psicología, a veces por lo que me parece o porque más o menos tenemos que ir por acá. Entonces, esto es peligroso.
A mí me parece interesante el tema Código Civil y minoridad, o el menor, o niños, niñas y adolescentes, ya veremos cuál es la definición, para tratar en el próximo bloque.
Okay.
En este, si querés, vamos a compartir algunos mensajes de la gente, si hay, y vamos a que Chávez nos cuente de dónde nos están escuchando.
Bueno, primero Silvia Susana Bona, desde Mar de Ajó, nos manda un beso muy grande y dice: espero conocerlos este año, la verdad son muy agradables, y enseñan en cada programa. Muchos cariños y abrazo de oso.
O sea, gracias, Susana.
Sí.
Le dije
que venga cuando quiera, ella es de Mar de Ajó.
Perfecto, o sea, si un día tenemos...
podemos ir para allá.
Si tenemos que hacer el enorme sacrificio de conducir PRP desde la playa, desde Mar de Ajó, y lo vamos a tener que hacer.
Sí,
Ricardo viene porque sí. Nos debemos a los oyentes, así que...
Allá vamos.
PRP itinerante, ¿eh? Bueno, buenísimo.
Y después nos están escuchando desde San Bernardo, Mar de Ajó, Bragado, Rafael Calzada, Pilar, Banfield, Cervantes, Catriel, Villa Carlos Paz, Montevideo, Paraná, Mendoza, Salta. Ah, de Salta nos están escuchando unas personas especiales. Hoy tenemos algo muy especial de Salta.
¿Sí? ¿Lo va a decir ahora o después?
Hoy vamos a... No, se lo decimos después.
Ok.
Es sorpresa.
Muy bien.
En Brasil nos están escuchando desde Pelotas, Porto Alegre, Joinville, Artur Nogueira, Labras, Aracena, Curbelo, Tijucas, Salvador y Cuyala.
Lo mismo, si tenemos que conducir desde Brasil, haremos el enorme sacrificio de hoy.
Está la yeta chica de argentino en este momento.
¿Cuál?
En Perú, Chimbote, Guayaquil, Quito, Popayán, Colombia, Bogotá, San Cristóbal, en Caracas, en Villanueva, Honduras, Iguala, México. México.
México.
México. México. México. Bueno, con X. Con X. Bueno. Monterrey, Chihuahua, Mountain View, Redmond, Indianapolis, New York, Sacabén en Portugal y Porto, Gijón en España, Walsall en Escocia y en Francia un lugar, Clervaux-Lelax, no sé cómo lo pronuncié. En Alemania, en Edelusene, no sé, quien sepa, en Suecia, Moscú, en Bangkok, Filipinas e Indonesia.
Wow. A todos ellos, buenas tardes, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Vamos a ir a un corte muy rapidito y antes una frase, ¿no? Lena, para compartir.
Nos vamos al corte con una frase alusiva al tema.
A ver.
Otto von Bismarck dijo, con las leyes pasa como con las salchichas, es mejor no ver cómo se hacen.
Qué bueno. Ya venimos con mucho más PRP, no te vayas, ya venimos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si nos escuchas, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial, sí, de este sábado 6 de febrero de 2016, Si te estás enganchando recién, este es el primer programa de la sexta temporada de PRP. Estamos muy contentos, contentos con las temperaturas, con los 34 agradables grados que hacen por estas latitudes. Si te estás enganchando recién, www.antena91.com.ar, o si recién estás sintonizando la 90.9, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es salud mental y leyes, y nos acompaña el licenciado Ricardo De Salvo. En el bloque anterior quedó un tema ahí picando, que es el de, en relación con el tema central que estamos laburando, por supuesto, el del Código Civil y la minoridad, los menores y o los niños, niñas, adolescentes, porque a partir de la 23849 se da, digamos, por tierra el concepto del menor con todo lo que significó durante muchísimos años. Y bueno, si ellos están alcanzados por el consentimiento, yo entiendo que ellos tienen que dar un asentimiento, ahora Ricardo nos lo va a contar, y de qué manera el atravesamiento con las modificaciones del nuevo Código Civil.
Bueno, en principio el nuevo Código Civil define la minoridad hasta los 18 años.
Correcto.
Pero legalmente empieza a hacer algunas diferencias de edades cronológicas, que va hasta los 13 años, donde efectivamente el chico es menor y no tiene ni madurativa, ni legalmente ninguna facultad, ninguna potestad de firmar nada. Son sus progenitores, o mejor dicho, sus responsables parentales, como se los llama ahora, porque no necesariamente tienen que ser los progenitores, quienes firmarán ambos el consentimiento informado. Y ahí empiezan algunas dificultades. Ambos es una expresión de deseo, porque lamentablemente la conflictividad, la disfuncionalidad familiar es muy importante, con lo cual lograr la firma de ambos es todo una aventura.
Lograr que acuerden algo.
Sí, es que lo absurdo es que el chico es una consecuencia de esa desaveniencia, con lo cual, digamos, lograr que ambos estén de acuerdo.
Claro.
Generalmente, yo tengo términos muy psicoanalíticos, por mi formación. En la búsqueda del significante, la culpa no la tiene el chico, sino los padres, eso es bien claro. Entonces, hasta los 13 años el chico no hay necesidad de requerirle nada. Por supuesto que la participación del menor en cualquier tratamiento es fundamental, lo cual no significa que tenga que firmar algo, simplemente que esté digamos, de acuerdo a su edad madurativa, que esté informado de lo que se va a hacer con él, no tiene nada de malo, pero no hay ninguna obligación legal. Las dificultades comienzan entre los 13 y los 16 años, lo que la legislación llama ahora adolescentes, una palabra poco propicia porque viene de adolecer, sin embargo, tiene un montón de facultades que ahora puede decidir por sí, siempre y cuando no haya un riesgo cierto inminente para sí o para terceros, o no sean procedimientos invasivos. Mientras que no se den esas dos características, el menor de 13 a 16 años puede ir a hacer un tratamiento psicológico sin el consentimiento de los padres. Y en ese caso es el menor quien firma ese consentimiento. ¿Cuáles son las dificultades prácticas de un chico, que un chico de 13 a 16 años haga esto? Que es muy difícil que el chico pague el tratamiento, lo pagan los padres, con lo cual muchas veces los padres después dicen, bueno, pues yo quiero saber qué pasa con mi hijo de 13 años. Y ahí empiezan las dificultades porque, digamos, están parados por el secreto profesional siempre y cuando no haya un riesgo cierto inminente para sí o para terceros, o no haga o no cometa ningún acto delictual. Sobre todo en el tema de adicciones, porque generalmente esos chicos que van a terapia es por algún problema, claro, en el ámbito de adicciones. Entonces, el terapeuta está en una situación por lo menos gris de definir cómo actuar. Para colmo de males, yo siempre digo esto y para mí es muy importante, la universalización de los términos en psicología es imposible porque es caso por caso. Si el menor tiene una familia funcional, yo puedo acudir a la familia. Si el menor no tiene una familia funcional, no tengo a quién acudir porque no hay familia muchas veces. En temas de embarazos de adolescentes de 13 a 16 años, acudir a la familia siempre y cuando no sean el causante del embarazo de la menor, claro, que es algo mucho más frecuente de lo que uno...
De lo que suponemos.
Claro, claro. Entonces, ahí empiezan las dificultades. Y después está la última etapa, que es el chico de 16 a 18 años, que es mayor. No sé por qué lo llaman menor, porque es mayor. Tiene todos los derechos de un mayor. Firma, consiente, no tiene ninguna dificultad. Siempre el riesgo cierto inminente para sí o para terceros, menores o mayores, es el límite de nuestro secreto profesional. Cualquier circunstancia que se ajuste a esto, automáticamente tenemos que levantar el secreto profesional. Esto en las leyes es algo que está bien definido, es bastante actual en casi todos los lugares del mundo. La legislación ampara este tipo de circunstancias, la Convención de Derechos del Niño define a partir de los 13 años, pero ojo, no siempre eso que uno escribe en un papel, en la vida real, después uno ajustarse a derecho resulta un trámite sencillo. A veces hay muchas dificultades.
No, yo quería hacerle dos consultas a Ricardo. La primera, si bien no atiendo menores, pero en el caso de requerirse el consentimiento informado y reiteradas veces uno comunicarse con el familiar que no ha venido, con el padre que no ha venido a la consulta, a la primera consulta de padres, no concurrir e insistentemente uno solicitar para tener una entrevista necesaria, ¿se puede dejar constancia en la historia clínica, fecha, día, hora en que se ha llamado, en que uno se ha comunicado, o en que muchas veces ha prometido concurrir y no ha asistido y proceder a dar comienzo al tratamiento?
Sí, se puede hacer, pero yo recomiendo otra cosa, digamos, independientemente de esto, que por supuesto es muy válido, el registro de la gestión que uno hace para lograr eso es sumamente importante. Pero a veces se suplanta la firma física en un papel con el acuerdo implícito, telefónico o lo que fuera. Si yo hablo con el padre, que es el quien no concurre, que es lo que habitualmente sucede,
claro,
yo me conformo, o profesionalmente es suficiente preguntarle al padre, ¿usted está de acuerdo con el tratamiento? Y si le dice que sí, automáticamente deja registro en la historia clínica. Aquí uno nota o denota la importancia que tiene el documento público historia clínica, porque lo que uno escribe tiene automáticamente valor de verdad. Y son los terceros demandantes quienes tienen que probar que eso es falso. Si yo digo que hablé con el padre tal día, tal hora, por tal teléfono, y el padre consintió válidamente el tratamiento del menor, se acabó el problema. Claro. La firma pasa a ser secundaria.
Perfecto.
Pero ojo, tampoco muchas veces cuando digo esto tengo temor a que se universalice, digamos, ah, Ricardo dijo que con esto es suficiente. Yo debo procurar conseguir ambas firmas. Y esto implica que si yo tengo que darle un papel a la mamá para que se lo lleve al papá, lo puedo hacer. Y si la mamá llega a la puerta y firma por el papá y falsea la firma, no es problema mío, es problema de la mamá. Porque yo actué de buena fe, no actué de mala fe. Quien actuó mala fe es la mamá. Entonces una solución práctica es el llamado telefónico, el hablar con esa persona y preguntarle lisa y llanamente si está de acuerdo con el tratamiento.
Ricardo, ¿querés saber qué opinó la gente respecto del consentimiento informado?
¿Cómo no?
Nosotros en la semana hicimos dos o tres preguntas, entre ellas esta.
La primera que hicimos, y fue la que tuvo mucha repercusión, fue ¿escuchaste hablar del consentimiento informado en tratamientos psicológicos? La primera en contestar, obviamente, fue Moni, aquí presente, y dijo no. Alejandro Kipildor, yo tampoco. María Marta Castro Martín, no. Irma Contreras, no. Ricardo Prieto, sí. Yo sé del consentimiento informado, y de hecho he firmado más de uno. Lo que no entiendo, si los que contestan, contestan como asistidos o como profesionales de la salud mental. Un profesional no puede desconocer de su existencia, pues estaría actuando con sus pacientes de una manera no ética al no informar a este.
Qué bueno.
Irma Contreras, ¿me explican? Gracias. Marcelo Pontet, cada uno puede y debe conocer sus derechos. Puede leer la ley 26.529 de derechos del paciente, capítulo 3, artículo 5A, 11 bis. También ley de salud mental y adicciones, 26.657, capítulo 4, artículo 7, inciso J. Y continúa. Cuando le pedí a la médica de mi compañera que estaba internada con un cáncer terminal, que mi hermano médico pudiera ver la historia clínica y le dije que iba a venir un especialista amigo de la familia a revisarla, puso resistencias con mucha soberbia. Le dije que la ley de derechos del paciente la obligaba a no restringir esas decisiones nuestras.
Exacto.
Ella me contestó que las únicas normas que ella sigue son las condiciones que le pone su seguro de mala praxis y que dejar intervenir a un tercero es motivo de quedar sin cobertura de la aseguradora. Obviamente, le pregunté si necesitaba que se lo diga a la jueza de familia de turno, además de citarla por oficio judicial e iniciarle una causa por negación de derechos e incumplimiento de la ley. Con lo cual, al rato, todo estaba disponible.
Caramba.
Marcelo Echepare dice, sí, escuché. Natalia Díaz contesta, y acá una definición desde lo teórico. El consentimiento informado debe implementarse para toda práctica de salud, sea física o mental, orientada a brindar información necesaria y pertinente del tratamiento, evolución, pronóstico a la persona receptora de la misma, o en su defecto, a su representante legal o apoderado. Es decir, que es un derecho del paciente en obtener información respecto de su estado de salud y obligación por parte del profesional a brindarla de manera clara y precisa. Y por último, Mariana Campitelli, no, pero suena a lo que se firma previo a una cirugía mayor. Rocío Gelati, sí, es fundamental.
Hay cirugías psíquicas. Cirugías reconstructivas psíquicas. Perdón. Me parece que lo que no queda claro para muchos colegas es que la historia clínica es del paciente.
Absolutamente.
Es del paciente. O sea, no es que vos decís sí, se la doy, no se la doy, que la jueza, que el... No, o sea, si el paciente te lo pide, si lo tenés que, le tenés que dar una copia. ¿Sí? La historia clínica debe estar foliada, numerada, fechada, en fin, una serie de requisitos que ya después vos no los dirás, pero la historia clínica es del paciente, nosotros vamos registrando, e inclusive en algunos casos de riesgo cierto e inminente que el paciente por ahí no quiere, no acepta una derivación, una sugerencia, una interconsulta con un profesional especialista médico en alguna rama que por supuesto no nos compete, y no lo quiere hacer, también uno puede poner en la historia clínica la indicación y el paciente firma que no está de acuerdo. Bueno, el paciente dice que no está de acuerdo con tal indicación. Firma y listo, ya está, y seguimos el tratamiento. O sea, esto, los datos, como dice Ricardo, van quedando ahí la constancia de que el paciente toma esta indicación o esta sugerencia, y, o no la toma, o la familia y demás, son cuestiones que van quedando registradas en esa historia que vamos escribiendo juntos de alguna manera. Pero la historia, insisto, es del paciente.
Absolutamente, sin ningún lugar a dudas. Es más, la ley prevé que la historia clínica, no solamente los derechos sobre la historia clínica, no son solamente del paciente, sino de quien éste designe.
Claro.
Si por alguna razón yo designara a mi esposa que tiene derecho a saber todo lo que contenga mi historia clínica, la profesional tratante tiene que darme la información a mí y a mi esposo.
Correcto.
Lo malo de todo esto es que en la práctica profesional de la salud en la Argentina y en muchos lugares del mundo también, es muy informal.
Claro.
La informalidad es algo que lamentablemente, hasta que no sucede nada, todo el mundo dice, no lo conozco, no lo hago, no hace falta. O
en casos extremos como el que comentó el paciente, ¿no? El paciente o el oyente, perdón, de la esposa. Cuando llegás a esos casos extremos donde vos echás mano a los derechos.
Por supuesto.
Pero la verdad es que lo tendrías que saber desde antes.
Por supuesto.
Y lo que le dijo la médica es una barrabasada, cualquier cosa de nada.
Sí, quiero aclarar una cosa que dice uno de los que escribió. Las compañías de seguros, yo hablo al menos por la compañía con la cual yo trabajo, el 100%. La compañía dicta normas de práctica profesional de buena praxis, a nivel de sugerencia o a nivel de prevención. En ningún momento yo le puedo decir al profesional lo que puede o no puede hacer. Y por supuesto la póliza no puede estar condicionada a que lo haga o lo deje de hacer. Porque lo que cubren las pólizas es negligencia, imprudencia e impericia.
Claro.
Si yo te quito las imprudencias y te quito las negligencias y te quito la impericia, en realidad no cubro nada.
Claro.
Lamentablemente las compañías de seguros tienen que asumir que la única forma de participar en una buena praxis es haciendo prevención, no hay
claro,
otra forma.
Exacto.
Y en el caso específico de salud mental, yo hace 14 años que estoy dedicado a salud mental, yo vengo escribiendo sobre consentimiento informado hace 14 años y he recibido muchos pitos catalán haciéndome burlas y diciendo, está loco. Sobre todo porque quien les habla es licenciado en administración de empresa, que no claro, tengo nada que ver con el ambiente, sí. Esto está escrito, digamos, no hace falta un título de psicólogo profesional, un lacaniano ortodoxo, ni mucho menos. Simplemente sentido común. Cuando existe una ley y uno la incumple, tiene una pena. Y en esto los abogados que se dedican a pleitear contra los psicólogos saben que ustedes son grandes incumplidores de la ley. No desde la maldad o la perversidad o, digamos, la negligencia bruta de la negativa. No, desde uso y costumbre de que esto no pasa nada. El nivel de demandas en los últimos 14 años, yo diría en los últimos 10 años, ha crecido considerablemente. Y en los últimos 5 años, donde empezó a haber legislación específica, mucho más. Porque la mayoría de los psicólogos no tiene cobertura, la mayoría de los psicólogos incumple con la ley, la mayoría de los psicólogos no sabe escribir salvo en el lenguaje del encuadre
técnico
con el cual trabajan.
Claro, exacto.
Escriben generalmente autoincriminándose en claro, determinadas circunstancias. Hay muchísimas más condenas por falta de denuncia que por denuncias en cuestiones de abuso, maltrato. Hay mucha gente que escribe y describe situaciones de abuso y maltrato de chicos y después no lo denuncia, con lo cual claro, cuando esto salta a la luz no hay defensa posible.
Claro, claro, tal cual.
Eso también pasa con en el colegio.
Por supuesto.
Como docente nosotros también teníamos unos problemas
terribles,
claro, que firmaran el acta, que no la firmaban. Sí. Si llamábamos por teléfono teníamos que tener un testigo que dijera que a esa hora habíamos llamado por teléfono y que no nos... Sí. Pero era terrible, se cae un chico y tenías que primero estar haciendo el acta en lugar de socorrerlo.
Sí, sí, sí. Bueno,
se cambió totalmente todo.
Bueno, eso es mucha hipocresía, digamos. Sí. Nosotros, nosotros como sociedad nos fijamos más en el cómo que en el qué.
Claro.
Y el cómo no deja de ser importante, pero no es primario.
Claro, seguro, que no.
Seguro,
es secundario. Uno, no sé, yo siempre cuando me llama el profesional, lo primero que le pregunto es si quiere continuar atendiendo a ese paciente complejo.
Claro.
Porque si no lo quiere atender, hay un mecanismo para deshacerse de un paciente que lo supera.
Sí, sí.
Y que no tiene nada de malo, digamos, no todos los pacientes encajan o tienen una transferencia efectiva.
Claro,
de
tener con claro. Tal cual. Entonces, tal cual, tal cual.
El profesional exacto. También tiene derechos.
Exacto.
Yo siempre he tomado un ejemplo que para mí es muy importante y muy válido en relación al consentimiento informado y a la... y a lo que es los derechos del paciente y los derechos del profesional. El consentimiento informado deviene de palabras de Sigmund Freud, que decía que la asimetría de poder que tenía el terapeuta con respecto al paciente obligaba al terapeuta a tomar medidas de resguardo para no avasallar a ese paciente. Sí,
claro.
Esa asimetría de poder la tenía el terapeuta con respecto al paciente.
Claro.
La nueva legislación argentina pone en asimetría de poder al paciente con respecto al terapeuta.
Claro.
Entonces es el terapeuta quien tiene que aprovechar este instrumento para decirle, entre otras cosas, vos tenés que ir a un psiquiatra y tenés que ir porque si no, no te sigo atendiendo.
Claro. Cual.
Vos tenés que tomar medicación porque si no tomás medicación, yo no te sigo atendiendo.
Es interesante esto que vos decís, porque la ley no es muy clara respecto de las obligaciones del paciente.
No,
esto lo dejo ahí picando. Tenemos que hacer un corte técnico. Lena tiene una frase más para compartir.
Sí, yo hice, no vamos a llegar en tiempo a citar todo, pero un recorrido de las citas de Freud en relación a...
Una, porque tenemos que ir al corte.
Vamos con una.
Pero
ahora
vos tenés otras dos frases.
Mónica tiene una otra.
Dos frases. Bien. Vamos, Lena.
Bien, en consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico, dicen, el tratamiento psicoanalítico tomen como modelo al cirujano que deja de lado sus afectos y aún su compasión humana, y concentra sus fuerzas espirituales en una meta única, realizar una operación lo más acorde posible a las reglas del arte. Aquella frialdad de sentimientos que cabe exigir del analista se justifica porque crea para ambas partes las condiciones más ventajosas.
Clarísimo.
Y ahora esta nos saca de contexto, pero no importa.
La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Esto es de Groucho Marx.
Excelente.
Nos vamos con
bueno,
humor a la tanda.
Nosotros nos vamos a una tanda cortita, un corte técnico, a disfrutar unos deliciosos pastelitos que nos hizo el suegro de Elena, que se llama, ¿cómo se llama?
Osvaldo.
Osvaldo, un gran abrazo a Osvaldo. Después te contamos de degustarlos cómo están, ¿eh? Y vos no te vayas, que ya venimos con mucho más PRP y un nuevo segmento que se las trae, ¿eh? Ya venimos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65. Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89. Con reinscripción, Resolución 341, Confer 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98. Presentación en Censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde. Un minuto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
En nuestro programa radial Sí, 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 hacemos que las cosas sucedan.
Bueno, ter bloque. De PRP programa radial, sí. De este sábado 6 de febrero de 2016. Primer programa de la sexta temporada. Qué lindo tema, la verdad que muy lindo. Buenísimo. ¿Cómo está nuestro invitado?
Muy, muy cómodo y muy cómodo.
Qué lindo, qué lindo. Muy bien, contento. Bueno, damos las vías de contactos y iniciamos un nuevo segmento, ¿no, Chávez?
Así es.
Bueno,
año nuevo.
Vías de contacto. Facebook, la audiencia facebookera, programa radial PSI. Hay tres posibilidades: un grupo, un PRP comunidad, un PRP a seca. Donde vos veas PRP, meterle me gusta porque ahí estamos, porque replicamos en las tres.
También, también en el grupo de Gerontología Crítica y Social.
Gerontología Crítica y Social, ahí también publicamos algunas. ¿Ana?
Ana Rosa.
Ah, ¿qué dice Ana Rosa?
Dice, gracias por la tarea.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, tenemos varios segmentos. Bueno, justamente hablando de la vejez, esto que hablábamos al principio, hay un anexo de PRP que tiene que ver con la gerontología, otro que tiene que ver con el cine, en fin. Donde vos veas PRP, ahí mandale me gusta que seguramente vas a ver mucha información. Por Twitter, audiencia tuitera, @radio-psi. Por mail, programaradialpsi@gmail.com. Y si no, la vieja usanza, por teléfono, 011 si estás en el interior, ¿eh? ¿Qué? www.antena91.com.ar. Si nos estás sintonizando también por la FM local, 90.9 Antena Lomas. Y si no, vuelvo al teléfono, entonces, 43-921913.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
En PRP, viajando con la mente, un viaje virtual. Recorreremos distintos lugares para conocer sus costumbres, historias, personajes. Nuestro destino de viaje nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas, señala Henry Miller.
¿Están listos? Ya salimos.
¿Qué llevan? Yo una valija vacía para llenarla de cosas hermosas que encontraré en el camino. Y recuerdos que me acompañarán cuando cambie de destino. Hoy vamos a la provincia de Salta. Salta quiere decir la muy hermosa, en lengua indígena. Y esa es la descripción más adecuada para la ciudad y la provincia que comparten el nombre. Está situada en el noroeste de la República Argentina, construida a 1.187 metros sobre el nivel del mar en el Valle del Lerma. Salta es multicolor. Su territorio abarca todo tipo de paisajes, desde el rojo intenso de los valles calchaquíes, la aridez del desierto puneño, hasta el verde exuberante de la selva. Posee tres parques nacionales y áreas protegidas. En estas zonas observamos al gran cóndor andino que planea sobre las altas montañas de los Andes, tucanes y hasta el diminuto picaflor enano de solo 7 centímetros. Lagunas, ríos, lagos y vegetación de gran variedad respaldan y sostienen el panorama inigualable que brindan los parques de Salta. Es una de las provincias que más cuida la naturaleza. A unos 320 kilómetros de la capital, nos encontramos con Iruya, un pueblo mágico que parece estar colgado de la montaña. Sus empinadas calles empedradas parecen estar detenidas en el tiempo. Circundado por montañas de todos colores, se encuentra Cachi, pueblo calchaquí, enmarcado por el nevado que lleva su nombre, con su cumbre siempre blanca. Las salinas grandes compartidas con Jujuy son uno de los lugares más impactantes de Sudamérica. El monumento al general Martín Miguel de Güemes y la catedral son otras de las maravillas que nos ofrece.
Salta es tradición. Su cultura se vive en las calles, fiestas populares donde el espíritu religioso se fusiona con la colorida magia que emana de su música, danza y rituales tradicionales. El tributo a la Pachamama se vive intensamente en la Puna salteña. Los carnavales son diferentes a los celebrados en otras regiones del país. Ofrecen diferentes estilos y formas. El olor a la albahaca perfuma el aire del Valle de Lerma y la gente se prepara para participar del festejo. Harina y pintura en las manos, el canto de la copla en la garganta y el espíritu listo para abrirle la tranquera al diablo. ¿Saben ustedes de dónde viene la costumbre de pintarse la cara? Es para que el diablo no los reconozca y se los lleve. Pero pintarse es una de las maneras de burlarse del diablo. El otro amuleto que se usa para espantar al momo es colocarse una hoja de albahaca en las orejas, pues se dice, la aromada hoja oficia como un escudo para los males.
Carnaval, carnaval, carnavalito, sentidito y llorador, dame de albahaca un ramito, quiero olerte el corazón. El día que yo me muera y la caja me recuerde, la tira mi corazón detrás de su arito verde. Junté plata, junté pena, amargura y soledad, y me quedé mano a mano cuando pasó el carnaval.
Y a la noche nos vamos a la Balcarce, donde al son de las guitarras, los bombos, las cajas, las zambas y chacareras, podemos disfrutar de asado, empanadas, tamales, humita en chala, acompañados con los sabores de los exquisitos vinos salteños. Las peñas son el punto obligado para los que quieren disfrutar de la danza, la música y la comida regional.
Salta es tierra de música y poetas, y entre ellos hoy queremos rendir homenaje a don Sergio Rodríguez, este poeta nacido en julio del 36. En su larga trayectoria literaria obtuvo numerosas distinciones, más de 30 premios, 8 nacionales y 2 internacionales. Publicó varios libros, entre ellos Semblanzas y versos para Silvia y la Ciudad del Oeste. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, pertenece a la llamada Generación del 60. En el año 2012 fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Rosario de Lerma. Además de su labor literaria, se destacan creaciones musicales que fueron grabadas por artistas reconocidos, como el Misa Chico, que es un villancico que se canta en toda América del Sur.
Si un domingo lo encuentras camino de la iglesia, lo verás con una gorra de su prestancia. Yo siempre lo acompaño para acortar distancia y a las 12 invitamos un vaso de cerveza. Me cuenta sus recuerdos, su niñez, sus andanzas y yo, por su mirada, deseo irme muy lejos. Siempre es capaz de darme la luz de su consejo y me deja que robe yo también su esperanza. Tal vez, a veces sueña con sus Asturias lejanas, con el hogar de piedras al pie de su montaña, que dejara una tarde con ansias de correr, y en la suave nostalgia que perfuma a la espera, buscan sus ojos mansos la paz de Casomera y queman en silencio la gloria de volver.
Don José es un soneto que Sergio le dedica a su suegro, allá en Casomera, Asturias, así como le dedicó a Silvia, su hija, el libro nombrado antes, Semblanzas y versos para Silvia, y a la que agradecemos los aportes para realizar este viaje.
Y ahora, pegamos la vuelta. Un amigo es uno mismo en el cuero de otro, nos dicen los salteños. Nos traemos el espíritu de su gente que se equipara con la belleza e inmensidad de sus paisajes, con la esperanza de volver, porque Salta es tan linda que enamora.
El mundo es un libro y quienes no viajan leen solo una página. Los esperamos la semana próxima para seguir viajando con la mente.
Pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca pensé.
Bueno, volvimos. Qué lindo, che, el segmento. Muy bueno, me gustó, ¿eh? Es precioso, Iruya. Yo no lo conozco personalmente.
Yo tampoco, pero estoy por ir.
Estuve en varias oportunidades en Salta. Por viaje o por congresos o lo que sea. La verdad es que no lo conozco personalmente. Sí he visto muchas publicaciones de gente que fue y lo tiene como su lugar en el mundo. Así que bueno, la verdad es que he viajado con la mente, me encantó. Hace poquito le preguntaba a un amigo salteño sobre este lugar, que dicen que es precioso realmente. Es muy, muy lindo, muy lindo. Me encantó, muy lindo ese invento.
Salta es precioso.
Hermoso.
Nuestro país es muy bonito, a lo largo y a lo ancho, sí, la verdad que es precioso.
Todos los paisajes, todos los climas.
La verdad que
todos.
Sí, la verdad que sí.
Por eso vamos a viajar.
Qué lindo.
Virtualmente por ahora.
Por ahora. No, pero en breve estamos en Mar del Plata.
En breve
seguimos. Silvia Susana Bona, ya tenemos tu DNI, tu matrícula, todo.
La dirección, allá vamos.
Allá vamos.
Estaría bueno la propuesta para que nuestros oyentes nos digan a qué lugar quieren viajar.
Qué bueno eso, ¿eh?
Entonces, si ellos nos indican el camino, buscaremos las cosas.
¿Y por qué? Que
claro.
Por qué. Claro. Perfecto. Llama la atención.
Buenísimo, dale, qué lindo eso, me gustó la propuesta. Y la podemos poner en Twitter, así la gente tuitera por ahí, ¿no? Puede también comentar. Buenísimo. Bueno, volvemos.
Volvemos,
el tema que estamos laburando hoy en el programa es salud mental y leyes. Hay tantas leyes que hacen... que le dan marco a la salud mental, que es súper, súper interesante. Si te enganchás recién, yo te cuento que hoy estamos con el licenciado Ricardo De Salvo, que es especialista en prevención de riesgos en el ejercicio de las prácticas en salud mental. Y un tema que a mí particularmente, hay varios, pero bueno, uno que quedó ahí como picando, es el de la mala praxis en el ejercicio profesional de la psicología. Porque viste que sobrados son los casos de los médicos de mala praxis y demás, que se, no sé, operaron y se olvidaron la tijera dentro, etcétera. Esto hay un montón de casos, pero como vos decís, viste, le haces una radiografía, ves que está la tijera ahí o lo que fuere. En psicología es medio raro, vos decís, ¿y cómo sabemos cuánto daño psíquico le hizo un terapeuta a un paciente o si se estaba por suicidar, por qué no lo pudo ver o no lo supervisó o lo que fuere, ¿no? Si no denunció, como adelantaba algo Ricardo antes, y demás. Entonces, instalo el tema de la mala praxis. Si tenés alguna data, Lena, antes de empezar, o vamos de lleno, Ricardo, con lo que vos nos quieras comentar.
Yo lo que quería comentar, con respecto, porque lo viví, o sea, ahora en los médicos tienen muchas más herramientas para defenderse también.
Claro.
Porque te hacen firmar, te tenés que operar, sí o sí.
Claro.
Y si no firmás, no te operan.
Correcto.
Y cuando vos lees lo que estás firmando, soy responsable hasta de que si la enfermera me dio una aspirina que yo no podía tomar.
Claro.
Y que estaba por ahí, o me pasó un remedio cuando yo estaba dormida.
Tal cual. Creo que en realidad lo que no dijimos, pero bueno, aprovechamos y lo decimos, o si no lo repetimos, es que el consentimiento es un proceso en realidad. La ley lo plantea de esa manera. Un proceso no es que vos le tirás un papel y al tipo cuando está por entrar al quirófano se lo haces firmar porque está medio atontado por la adrenalina de la situación. O en psico, cuando la persona está en estado de desesperación y no tiene más, no sabe ni lo que firma. Es un proceso porque vos tenés que ir construyéndolo. Es de a poquito que se va haciendo, entonces ahí se firma. Es un contrato de a dos. Pero bueno, como siempre, a priori vamos como contándonos las cláusulas. Después lo plasmamos en un papel y en un momento lo firmamos, ¿no, Ricardo?
Excelente. Es más, si uno toma el código de ética del ejercicio de la profesión, fundamentalmente el código de ética de FEPRA, que es la Federación de Psicólogos de la República Argentina, dice que el consentimiento informado debe ser instrumentado al comienzo del tratamiento.
Claro, es así.
Lo que no define es lo que técnicamente se llama cuándo comienza el tratamiento, porque claro, no es que a los dos minutos de estar sentado frente al terapeuta yo ya soy su paciente. Hay una especie de acercamiento y de conocimiento de quién es el paciente, cuál es su diagnóstico presuntivo,
claro,
y también quién es el terapeuta, porque
yo creo que es de conocimiento mutuo, porque
no,
además
absoluto,
el terapeuta se tiene que enterar un poquito de los detalles de lo que el paciente o el potencial paciente venga a contar y saber si está en condiciones de ayudarlo, porque a veces uno o no tiene las herramientas o no tiene las ganas o no es el tipo de casos que atiende o por el tipo de circunstancias, no sé, hay gente que no atiende, por ejemplo, gente que haya estado en crímenes de lesa humanidad.
Absolutamente.
Entonces es una objeción de conciencia. Uno dice, bueno, yo no atiendo este tipo de casos.
Tal cual.
O sea, digo, vos lo podés hacer así, en ese proceso donde se van conociendo y el paciente va diciendo, bueno, a mí me gustaría hacer foco en esto que yo creo que es como la punta del iceberg. Después vemos que hay, si hay otro problema, pero es mutuo el conocimiento, creo yo, ¿no?
Y hay un tema esencial que se ha dado mucho en los últimos años. El folclore, digamos, del paciente cree que todos los profesionales son psicoanalistas, digamos, van claro. Al psicoanalista.
Claro, no psicólogo dicen, igual diván.
Claro, exactamente, psicólogo, es más, hay muchos pacientes que dicen, la verdad que no me gusta porque no usa el diván, como claro. Si el diván fuera un elemento central en un tratamiento.
Tal cual.
Eso es en lo que es el psicoanálisis ortodoxo, pero, digamos, hay muchas orientaciones, hay más de 250 orientaciones, que no usan diván,
claro.
Con lo cual el paciente malentiende el encuadre como una práctica psicoanalítica en general.
De hecho, muchos psicoanalistas no usan diván porque es más un tema de encuadre, de setting, de escucha y asociación libre, yo que sé, que el diván es anecdótico.
Sí, absolutamente. Entonces, esta falta de conocimiento por parte del paciente hace que muchas veces confunda qué es lo que va a hacer en un tratamiento.
Y ahí está donde el terapeuta debe decirle qué tipo de orientación. Claro, bueno, mi orientación es tal, 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 tal.
Exactamente.
Esto tiene tales y tales ventajas y tales no, etcétera.
Si uno toma la ley 26.529, ahí define claramente cuáles son los principales puntos que no pueden faltar en ningún consentimiento informado. El encuadre, los alcances de la confidencialidad, si hubiera un régimen de honorarios que esto quedara explicitado, las directivas que el profesional puede darle en el futuro a un determinado paciente y que son o no de cumplimiento obligatorio.
Excelente. Volvamos a la mala praxis.
Exactamente. Los motivos centrales de la mala praxis definida jurídicamente son negligencia, imprudencia e impericia. Cuando uno habla de mala praxis, en realidad debería decir negligencia, imprudencia e impericia. Y la responsabilidad civil por la negligencia, imprudencia o impericia. En la Argentina el 99,99% de los casos están referidos a negligencias e imprudencias. Hay muy pocos casos de impericia. En líneas generales, los profesionales, aún recién recibidos, no tienen grandes fallas en lo que es la práctica profesional o la pericia profesional. El problema es que la legislación los obliga a cumplir con ciertos reglamentos, con ciertos requisitos que se incumplen. Con lo cual, si hubo o no hubo mala praxis, se define por esa negligencia de no firmar un consentimiento informado.
Claro.
El motivo de fondo, incumplió, no hizo esto, no hizo aquello, equivocó el diagnóstico, todo eso pasa a ser secundario, porque lo primario, lo condenable es no tener el consentimiento informado, o no hacer una historia clínica, o no tener que demostrar cómo hice la práctica profesional. En mala praxis se da una característica en los juicios que solamente se dan en delitos de los funcionarios públicos cuando hay un enriquecimiento ilícito, que es la inversión de la carga de la prueba. Cuando no tengo historia clínica, el juez tiene la facultad de decirle al profesional que pruebe la buena praxis. Y si es difícil probar la mala praxis, también es difícil probar la buena praxis,
claro.
Porque siempre va a ser palabra contra palabra.
Claro.
La única diferencia es que la ley pone la carga de la prueba en el profesional y no en el paciente.
Claro.
Mala praxis es una palabra horrible, pésima, digamos. La definición de esto como palabra es anticonceptual, digamos, no hay un concepto de mala praxis. Lo que hay, vuelvo a repetir, son algunos aspectos de la práctica profesional que se hacen en forma negligente, se hacen en forma imprudente o se hacen en forma con falta de pericia. Si los profesionales entendieran que la mejor manera de evitar un juicio de mala praxis, que es subjetivo, al menos a priori, es teniendo la documentación y algo que es muy difícil de conseguir, pero que sería muy oportuno que las universidades trabajaran sobre esto, que es la sintaxis con la cual el profesional escribe. Habría que tener materias en la universidad que les enseñaran a escribir lo esencial, lo trascendental, lo importante. lo anecdótico anótenlo en la nota de campo, claro. Anótenlo en un cuadernito.
Para que les enseñaron a escribir. Empecemos ya con eso.
Bueno,
con eso estaríamos contentos. Sí,
como ingreso lo están dando.
Qué bueno eso, qué bueno.
Sí, bueno. Sí, porque los alumnos salen sin saber sacar, extraer una idea principal de un texto.
No tienen comprensión de texto. Que
tal
es
cual,
eso
es
un terror.
Yo tengo alumnos de ahora de primero, una materia nueva, y también te das cuenta en los parciales, escritos sobre todo, cuando tenés que hacer una suerte de traducción de lo que intentaron decir. Bueno, sumamente dificultoso. Tenemos una pregunta, Chávez.
Sí, Marcelo Echepare dice, trabajo en un hospital y me consta que la mayoría de los psiquiatras están en contra de la ley de salud mental. ¿Por qué les parece?
Un gran abrazo, Marce.
Bueno, hay dos motivos centrales en esto. Y ojalá Marcelo Echepare no se enoje mucho conmigo.
Mucho.
No, algo se va a enojar, pero digamos, hay dos motivos centrales. Uno es que la torta de los medicamentos de los laboratorios hoy va a estar más repartido porque los psicólogos empiezan a participar en lo que técnicamente se llama el tratamiento psicofarmacológico. El profesional de la psicología es corresponsable junto con el psiquiatra de lo que sucede con el tratamiento psicofarmacológico, no de la prescripción, eso sigue siendo facultad del psiquiatra, pero el psicólogo empieza a participar, si está excesivamente medicado, está poco medicado, un tema central, ¿quién va a controlar la prescripción, quién va a controlar la administración de la medicación psiquiátrica? Porque estamos mal acostumbrados a que lo administra el paciente, claro. Y esto es un error gravísimo, claro. Es un acto claro de negligencia por parte del psiquiatra y por parte del psicólogo. Ese es el primer punto por los cuales los psiquiatras pusieron el grito en el cielo. Y el segundo es que esta modificación permite a los psicólogos ser jefe de servicio,
claro.
Facultad omnipresente y exclusiva de los psiquiatras, y hoy se ven amenazados por un cúmulo de psicólogos enorme. La proporción de psicólogos con respecto a psiquiatras es de 10-1, con lo cual no va a ser nada extraño encontrar en algún momento algún jefe de servicio psicólogo,
claro.
Que yo siempre digo que el hábito no hace al monje, digamos, ser psiquiatra o ser psicólogo no te hace asequible a una jefatura de servicio. El jefe de servicio tiene que ser la persona que tenga el liderazgo, claro. Y que además tenga el conocimiento necesario para, exacto, llevar adelante un servicio. Yo he conocido muchos psiquiatras horribles y he conocido muchos psicólogos excelentes. Digamos, para mí, vuelvo a insistir, el título no me dice gran cosa. No me dice si es buena o mala persona. Fundamental para ser jefe de servicio, ser una buena persona y tener condiciones éticas para llevar y conducir a un grupo de personas en un ámbito complicado como es la salud mental. Yo he visto muchos ejemplos de psiquiatras que les dicen a los chicos recién recibidos que entran a su servicio que de suicidio no se habla, que de aborto no se habla, que de maltrato no se habla, que de abuso no se habla, y en realidad pienso que esto éticamente es una falla enorme.
Absolutamente. Y encima en el ámbito público, que es donde más sucede. Donde más casos hay. Claro. ¿No?
Bueno, en mi humilde opinión respecto a por qué los psiquiatras han puesto el grito con esta ley, porque tiene muchos defectos la ley, no lo niego, tiene muchos puntos que no han quedado bien resueltos.
Claro.
Crea un ámbito de trabajo que en la realidad no existe. El psiquiatra sigue siendo el capataz de la estancia.
Porque es médico, y el médico, es como un tema jerárquico.
Y el resto son los auxiliares, Dios, el psiquiatra y Jesucristo.
Claro.
Después nosotros, que somos abonados.
Y que se cuide Dios, porque en cualquier momento lo reemplazamos.
Lena, ¿tenés alguna película para recomendarnos?
Sí, en relación al tema que estamos trabajando, me ocurrió compartir con los oyentes Un método peligroso.
Ah, qué bueno.
De Cronenberg, del año 2011, sobre la historia del tratamiento de Sabina Spielren en la clínica de Zurich. a cargo de Jung, quien, bueno, cae bajo los efectos de la historia de esta hermosa mujer que se enamora de su médico y lamentablemente es correspondida, ¿no? Entonces acá se empieza a poner en juego el tema de una de las cuestiones de mala praxis, que es el abuso de la transferencia. Bueno, en relación a esto hubo dos frases. La película la vamos a subir para compartirla. La ha visto muchísima gente, la conocen seguramente los oyentes, pero es muy interesante de ver pertinentemente con esto. El querido Ignacio Leukovich decía: este primer nudo entonces sitúa la transferencia como condición de apertura de la vida psíquica para un posible despliegue, el poder como puro riesgo de abuso iatrogénico, la ética como límite imprescindible para que el poder no ejerza la influencia deletérea del abuso. Y Jacques Lacan decía: nunca dijimos que el analista jamás debe experimentar sentimientos frente a su paciente, pero debe saber no solo no acceder a ellos, ponerlos en su lugar, sino usarlos adecuadamente en su técnica.
Claro, la abstinencia, pero ponerlos a laburar, porque evidentemente, claro, si es parte de la transferencia, algún dato nos está aportando.
Y en relación a esto, yo pensaba, bueno, ¿qué sucede cuando lo que podemos tener como contracorriente de esto, ¿no? Una vez que están escuchando, aquel que no ejerce la práctica psicológica desde el psicoanálisis, desde la corriente psicoanalítica. Yo creo que, independientemente de esto, nosotros como trabajadores de la salud mental tenemos la restricción en el hacer desde lo deontológico y desde lo que impone lo jurídico, además de lo que implica el método y las cuestiones de encuadre de nuestra técnica. Son dos variables que...
Lo que pasa es que ahí entramos como en un terreno medio espinoso, porque yo he escuchado a colegas, a psicoanalistas, diciendo que como ellos son psicoanalistas, no son psicólogos, entonces no hacen... Digo, esto lo he escuchado, pero en muchísimas oportunidades. Entonces, no solamente no se amparan, digamos, en su título, porque si no son psicólogos no pueden ejercer como psicoanalistas, claramente, sino que aparentemente no estarían como alcanzados por un montón de estas cuestiones de las que estamos trabajando y tantas otras. Cosa que me parece que, bueno, hablando de negligencia, impericia, imprudencia, es cuestión de, no sé, de pulir un poquito el ego y enterarse un poco más de cuál es la legislación conexa que cada quien tiene en la práctica profesional, ¿no?
Para un abogado, que un profesional de la psicología se defina como psicoanalista es lo mejor que le puede pasar, claro, porque automáticamente ya tiene una argumentación, claro, para la condena. Renegar de su título profesional, claro, de base, claro, digamos, esto es un absurdo.
Claro, es interesante, digo, por lo menos estar enterado de esto, ¿no? Bueno, en fin.
Es que nadie se convierte en psicoanalista sin haber recibido el título de psicólogo.
Claro. O por lo menos no podría ejercer como tal, ¿no? No. En fin.
Cosa que lamentablemente sucede.
Viste, seguramente vos
hay psicoanalistas que no son psicólogos, psiquiatras, son historiadores, filósofos, distintas. Tengo gente que es fonoaudiólogo. Pero, digamos...
chantas.
Trabajan sobre un acotamiento... Un fonoaudiólogo trabaja sobre el trastorno del habla, desde el psicoanálisis. Pero no se define como psicoanalista. Se define como fonoaudiólogo con orientación psicoanalítica, que no es lo mismo. No.
Claro.
O sea, el juego de las palabras acá tiene una importancia de carácter legal. No es lo mismo llamarse psicoanalista que llamarse psicólogo con orientación psicoanalítica.
Claro. Era lo que decíamos al principio, los psicólogos psicosociales que omiten, o lo dicen más bajito, social. O el consultor psicológico que, digo, está bueno, hablando del contrato terapéutico, que los dos sepan lo que se puede, lo que no se puede. Yo estoy para tal cosa, pero no puedo tal otra.
Correcto.
Como un psicólogo no puede indicar una medicación, un fármaco, por ejemplo, para eso está un médico, en fin, hay límites en cada una de las disciplinas, de las profesiones, creo que eso está bueno.
Claro, digamos, poder hacer en la práctica, por más que no seas psicoanalista y no tengas que aplicar ni la regla fundamental ni la idea de la asociación libre, hay determinadas cuestiones deontológicas, como decíamos antes, que abarcan a todo trabajador de la salud mental.
Tal cual. Es que están definidas dentro del código de ética, claro, del ejercicio de la profesión de psicología, no de psicoanálisis. No, claro, hay un código de ética para los psicoanalistas y otro para los cognitivistas. Digamos, esto es un absurdo.
seguro.
Hay uno solo.
Hay un artículo que seguramente vas a compartir con los oyentes, Lena, ¿no? Sobre el tema que estamos laburando hoy.
Sí, un artículo de perfil de la del día de ayer, en relación al tema de mala praxis.
Correcto.
En donde, bueno, relata cuáles fueron los primeros casos que tuvieron la condena fehaciente acá en el país, que fue 100 años después de la película que citamos, ¿no? En el año 2004 puede ser, de la terapeuta que abusó de su paciente adicto, de 17 años.
Correcto.
Y después hubo un caso de un terapeuta que le cobró por adelantado $75,000 a su paciente.
Muy famoso. Mira,
hay de todo como en botica.
Es familiar del otro apellido famoso.
Porta apellido y profesión.
Me parece que ya se
y hubo gente que lo pagó.
Hubo mucha gente que fue estafada por este señor.
Ah.
En realidad esto es una burda estafa con un título profesional.
Sí.
Digamos, el abuso deshonesto de la transferencia es un nombre poético a estafa.
Claro.
Con un ejercicio de una profesión o una actividad donde la transferencia tiene mucha importancia, porque la buena fe del paciente, creyendo que estaba pagando honorarios adelantados, y en realidad lo único que estaba haciendo era dándole plata a un señor que nunca se la iba a devolver.
Claro.
O cambiando de titularidad de un dominio, de un edificio, de una casa. De esto, digamos, hay muchos casos.
Claro. Qué barbaridad. Bueno.
Qué barbaridad.
Silvia Susana Bona nos dice, ya estoy planeando la estadía para que den una charla sobre tercera edad o cualquier otro tema.
Perfecto, excelente, dale, allá estaremos.
Estaría bueno, yo ahora me encuentro trabajando en temporada de verano, pero en marzo, si ustedes pueden organizarse su estadía, organizaré su estadía.
Excelente, listo.
Vamos.
Diciendo y haciendo, allá estaremos.
Ya experiencia en la costa tenemos, Chávez, claro. Así que vamos.
Ricardo,
Ricardo dijo que se suma donde sea.
Sí.
Yo también cumpleaños en marzo.
Bueno, vamos, cumpleaños de Moni. Más si hay pastelitos. Qué bueno que están los pastelitos, chicos, no dijimos nada.
Sí. Osvaldo, y los alfajorcitos de Sandberg.
Pero Osvaldo
un
grosso,
un genio,
qué
sí.
Bueno,
sí.
Muy buenos los pastelitos. Bueno, frases.
Sí, no sé si nos vamos a un corte o no, pero esto es de Benjamín Disraeli. Cuando los hombres son puros, las leyes son inútiles. Cuando son corruptos, las leyes se rompen.
Qué bueno. Qué bueno, perfecto. Frase. ¿No?
No, tengo una historia.
A ver.
Sobre el dar la palabra, ya que hablábamos de la palabra.
A ver, cuente.
No íbamos a un corte, ¿no?
Bueno. Si quiere.
En tiempos ancestrales, cuando una tribu hacía un pacto con otra, no firmaba ningún papel porque la palabra tenía un valor sagrado. Mientras el agua fluya y el pasto crezca, decían, y eso alcanzaba para sellar un compromiso inexorable. En algún momento de nuestra historia como humanidad, el valor de la palabra se perdió. En nuestra sociedad actual, lo que se promete está sujeto a cientos de potenciales cancelaciones sin que nadie se perturbe demasiado. Hemos naturalizado el arte de las excusas. Nos comprometemos en situaciones incluso sabiendo que no vamos a poder cumplir. Se dice que sí sin pensar, para salir del paso, para complacer o para evitar la confrontación. Y eso implica que a la hora de actuar, según lo comprometido, nos encontremos en disyuntivas intransitables. Nada de eso es saludable, porque cuando palabra y corazón no están alineados, dicen los maestros de la sabiduría ancestral, el cuerpo sufre, ya que se envían señales contradictorias que debilitan el organismo y entristecen al alma. Con el tiempo, esto se convierte en una de las fuentes potenciales de la enfermedad. Recuperar el valor sagrado de la palabra es uno de nuestros trabajos espirituales de esta época. Sanaremos así en coherencia y ayudaremos a las generaciones que nos siguen, dejándoles un mundo mucho mejor que el que recibimos.
Qué bueno, ¿eh? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Buenísimo. Lena, sí, otra frase.
Se quedó sin palabras.
Hoy tenemos un montón. Ahora usamos la ley como un arma en lugar de una herramienta, de Warren Bennis. Y las leyes inútiles debilitan a las necesarias. Barón de Montesquieu. Y tenemos más citas de Freud.
A ver.
Ya en 1905, Freud comenzaba a conceptualizar las cuestiones vinculadas a lo que hoy llamamos responsabilidad profesional y social del psicólogo. El psicoanálisis no busca impulsar a los pacientes a un gozo sexual ilimitado, pero tampoco se trata de una terapia de adaptación social. En este temprano escrito, Freud vislumbra ya las posibles orientaciones que el psicoanálisis tendrá a futuro. Y respecto del film, la figura de Otto Ross parece decisiva en uno de estos sentidos, como promotora de una sexualidad libre y promiscua, orientando al joven Jung a abandonar la monogamia y entregarse al placer desenfrenado con su paciente. Este no encuentra otras objeciones más que las morales para dar rienda suelta a sus inclinaciones. La pauta contractual había terminado, ya no era su paciente, sino su amiga.
Claro.
Y Freud planteaba la solución de la transferencia, una de las principales tareas de la cura, es dificultada por la actitud íntima del médico. Por eso, no vacilo en desestimar por errónea esta variedad de la técnica. El médico no debe ser transparente para el analizado, sino como la luna de un espejo, mostrar solo lo que le es mostrado. La metáfora del espejo se refuerza con el símil del cirujano. Freud refuerza la simetría entre terapeuta y paciente en lo relativo al conocimiento de la intimidad del otro. En el segundo pone de relieve la operatoria del terapeuta ajena a toda respuesta empática. Freud lo define como frialdad de sentimientos y señala que esta es la estrategia más ventajosa para el análisis. En el tratamiento psicoanalítico, y ahí dice lo que dijimos el antes, cirujano. ¿No? Tomad el modelo como del cirujano.
Absolutamente, es así. Interesante, ¿no? Interesante cómo esto se fue gestando, ¿no?
Absolutamente.
La idea del contrato. Y además, dimensionar, yo esto siempre lo digo, la responsabilidad que para un, por lo menos para mí lo es, conducir un tratamiento, ¿no? Es una tremenda responsabilidad, sobre todo cuando hay pibes, ¿no? Conducir, dirigir, acompañar, estar en lo que dure el proceso, digamos, realmente es una tremenda responsabilidad por todo lo que implica, ¿no?
Y sobre todo siendo una cura por la palabra, hablando del caso por caso los errores que podemos cometer, nosotros con una intervención fallida podemos hacer estragos
en la
vida de una persona. Esto
creo que está bueno tomar conciencia de esta cuestión. Chávez.
Forjando liderazgo. El tercer Congreso Latinoamericano y segundo Congreso Argentino sobre dependencia a las drogas y sus consecuencias.
¿Cuándo se va a llevar a cabo?
Se va a llevar a cabo.
Creo que en abril, ¿no?
En los días 11, 12 y 13 de abril.
Correcto.
Y el comité organizador, organizado por Gradiva, Fundación Barceló, Braja, FAD, sobre dependencia a las drogas y sus consecuencias, asistir y prevenir los efectos socioepidémicos de las adicciones, a realizarse los días 11, 12 y 13 de abril de 2016 en la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló. Tenemos el agrado de invitarlo al acto inaugural a realizarse en el Aula Magna de la Facultad de Medicina. Al mismo concurrirán, entre otros invitados extranjeros, el presidente de la Federación Mundial contra las Drogas, Sven Olof Karlsson, la presidenta de Braja, se me fue.
¿No? Eso es la cerveza.
Se me fue la cerveza. Y delegada para Latinoamérica de la FAD, Mina Seinfeld de Karakushanki, la doctora Andrea Bartwell de Perú, el licenciado Jorge Arnao, la licenciada Carmen Fernández de México, de Chile el licenciado José Rojas, y junto a la ingeniera Nora Badilla de Dare de México, junto a otros invitados locales. Es por todo lo expuesto que hacemos propicia la ocasión para solicitarle, además, quieran tener a bien brindar el auspicio del programa que ustedes conducen a este congreso.
Buenísimo. ¿Firma?
Firma Roberto Baistrocchi, presidente Forjando Liderazgo Argentino, y Juan Alberto Yaría, vicepresidente.
Bueno, nos piden el auspicio institucional del programa, digo, para acompañar este congreso. Me parece interesante acompañar, nosotros acompañamos en la difusión, a veces hacemos entrevistas telefónicas con alguno de los que van a estar, de las figuras claves que van a estar en los congresos, entonces in situ o antes o después para compartir las conclusiones de congreso, eso también lo hacemos. Esa es una de las cartas que nos llegan como para acompañarnos.
Sobre todo en tema de adicciones, que es un tema sumamente
preocupante.
Preocupante. Es una sociedad que en este tema hoy está sufriendo un acoso internacional respecto al tema de drogas, con lo cual, independientemente de los aspectos judiciales o los aspectos policiales, está también después la víctima de este nivel de consumo, sobre todo de drogas que hacen daño, porque la droga recreativa, sin hacer una apología de la droga recreativa, es una cosa, pero ya cuando estamos hablando de temas como Paco, pasta base, la sociedad se enferma gravemente.
Por las consecuencias que tiene, y realmente, cómo realmente es una masacre de neuronas que es impresionante y cuesta muchísimo, no solamente los psicoterapéuticos, sino la terapia propiamente neurológica, ¿no? Es muy compleja, realmente.
Además arrastra el grupo familiar, el grupo social, enferma a toda la sociedad, porque inclusive en actos de violencia o después lo que se traduce en la violencia o la inseguridad. El tema de adicciones es un tema sumamente complejo y además ojalá el Estado esté sumamente presente en esto, porque también lamentablemente en los últimos años en este tema el Estado no estuvo lo presente que debía
que debería haber estado, claro, tal cual.
Y requiere, como en muchísimos otros casos, de un trabajo interdisciplinario, que ahí a veces se dificulta por lo que hablábamos antes de la falta de colaboración.
Absolutamente.
De gente que no está acostumbrada a hacer un laburo en equipo. Y bueno, cuando uno ya se encuentra con profesionales que se prestan a esto, realmente es una alegría enorme.
Por supuesto.
Nosotros en el programa le hemos dado muchísima dedicación al tema de adicciones, entre otros, pero a veces sentimos como que no alcanza lo que decimos, los profesionales que invitamos, lo abrimos desde distintos lugares, si bien convergemos en lo mismo, pero a veces sentimos como que lo que hacemos no alcanza para concientizar respecto de lo grave y de lo preocupante que es la situación. Realmente es muy compleja.
Lo que pasa es que el sentimiento de frustración ante la imposibilidad de avanzar más en forma individual o en forma específica, creo que hay que pensarlo desde el punto de vista colectivo.
Claro.
Si todos los actores principales, secundarios y terciarios actúan atrás de un objetivo común, los resultados más tarde o más temprano van a estar.
Claro.
El problema es que tengo la sensación que ha habido un montón de actores primarios, secundarios, que han actuado por sí. No hay una integración de un objetivo, de un plan de lucha contra las adicciones.
Tal cual.
La provincia de Buenos Aires es un territorio y que no, a lo mejor no coincidió con las políticas de la capital o con las provincias. Yo recorro mucho las provincias del interior y hace muchos años atrás uno hablaba de adicciones y lo miraban como diciendo: pobre, viene de el porteño viene de Buenos Aires.
Tal cual.
Hoy el tema de adicciones, de violencia de género,
no tiene fronteras. Hoy no tiene fronteras, lamentablemente.
Arrasa todo
y claramente más allá de del narcotráfico, la narcocriminalidad, que es un tema que digamos toca indirectamente. Nosotros vamos a lo que es el tratamiento de la persona afectada y que a veces levanta la mano, toca el timbre, tiene ganas de hacer algo consigo mismo, con la familia, con quien fuere. Es muy complejo el acompañamiento, es muy complejo y los resultados, como vos decís, son muy poquitos para todo lo que se pone, ¿no? Pero bueno, me parece que uno siempre está a tiempo de poder hacer algo con todas estas problemáticas tan complejas. Gente, nos quedan 5 minutos de programa, se nos voló la tarde, ¿eh? ¿Viste cuando la pasás lindo? Que no te das cuenta que se te va el tiempo. Así que me gustaría que en este tiempo, primero, contarte que la semana que viene el tema que vamos a trabajar es un tema que seguramente te va a gustar. Le pusimos Lacan para principiantes. Viste que Lacan, para muchos estudiantes profesionales, gente que no tiene ni idea qué es, pero es como hablar en un lenguaje técnico, en lacañoso, digamos.
Es complicado.
Bueno, entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un programa que sea que nos podamos divertir y que podamos contar de qué se trata, quién fue Lacan, qué dijo, cómo lo dijo, qué conceptos son los más interesantes, bajado, ¿no?, de una manera que todo el que es del palo y el que no es del palo lo pueda entender, ¿eh? Con una profesional que ya estuvo con nosotros, que es Mariela.
Sí, un beso enorme, María, a la licenciada Mariela Fuentes Esparza.
Que ya estuvo con nosotros y tiene una manera de transmitirlo muy lindo. Seguramente va a ser un programa muy bueno. Ese es un tema que no quiero dejar. Y lo otro es que compartir algunas reflexiones en estos minutos que nos quedan con los oyentes, pensamientos en voz alta, lo que quieran. ¿Momento PRP?
Silvia Susana nos sigue diciendo, perdón, que va a preparar el tiempo para que vayamos allá a dar
una charla. Perfecto, dale, buenísimo.
Y que, va en serio.
Sí,
va
en serio, va en serio. Va en serio. Y que nos quiere mucho, buenísimo. Que dice, me llena de orgullo haberlos encontrado en la red social.
Qué lindo, qué lindo. Nosotros bueno, después decimos sobre qué tema específicamente, después nos mensajeamos, porque la gerontología es muy amplia. Decinos qué específicamente te gusta y bueno, lo acotamos a lo que el destinatario, el público tenga ganas de escuchar o ampliar. Y si no, bueno, lo ampliamos ahí sobre la marcha, ¿eh? Sí. Así que bueno, buenísimo. Qué lindo, ya es un hecho, ¿eh?
Bien.
Bueno, iremos a la costa. Bueno, momento PRP. Momento PRP es así. En este momento tenés que contarle a los oyentes un libro que según vos no deberíamos dejar de leer. ¿Cuál es?
La rebelión de Atlas.
Perfecto.
De Ayn Rand. Es una escritora rusa que vivió en Estados Unidos y escribió esencialmente sobre la libertad del hombre. En un momento donde Estados Unidos, que supuestamente es el país de la libertad, había perdido ese concepto de libertad. Y ella, que era una rusa que venía de una esclavitud estalinista y muy sangrienta, escribe cómo es un proceso en un país que quiere curarse en la libertad. Es un libro muy extenso, de letra muy chiquita, que yo ya he leído 6 veces, y tiene aproximadamente unas 400 páginas, que es el discurso central del principal personaje, que no tiene palabras de desperdicio.
Qué bueno.
Cuando habla de libertad.
Claro.
Que es un tema esencial en cualquier ser humano.
Tal cual.
Yo no hablo de izquierdas o derechas. La libertad no tiene ese concepto. Es un concepto universal y un concepto esencial para cualquier ser humano. La Perfecto. Libertad. El Buenísimo. Ejercicio de la libertad.
Muchas gracias. Una película que según vos no deberíamos dejar de ver.
Uy, mi esposa se va a reír de mí, pero lo tengo que decir. Hay una película que se llama A la casa del octubre rojo.
Ah, sí, buenísima.
Mujer dice que no puedo tener esa película como referencia, que hay 10.000 veces clásicos mejores que eso. Pero fue una película que a mí me gustó mucho en su actuación, en su desarrollo. Algo diferente, digamos.
¿Es la de Sean Connery?
Exactamente. Sí, me pareció una película que oportunidad que tengo la vuelvo a ver.
Excelente.
Por supuesto que hay 18.000 clásicos que superan esta película,
pero para vos es esa, y está bien.
No, si la ven, si tienen oportunidad, véanla.
Muy bien. Un tema musical que según vos no deberíamos dejar de escuchar.
Y a mí me gusta mucho la música clásica, también la música country de Estados Unidos. Y el folclore argentino también me agrada. Y el tango a veces escucho y me agrada porque, bueno, ya me debo estar poniendo viejo y me empezó a gustar el tango. Pero en realidad música, lo que venga, lo escucho. Me okay. encanta la música, es un acompañante permanente. Trabajo, escribo, cuando escribo, escuchar música es extraordinario.
Qué lindo.
Me ordena
lindo.
Mis ideas.
¿Y un lugar en el mundo, tu lugar en el mundo, cuál es?
Como país o como ciudad,
el que vos consideres.
Un lugar en el mundo es mi hogar. Conozco muchos países y muchas ciudades. No tengo preferencia por ninguna en especial. He recorrido mucho la Argentina y es más la gente que el lugar.
Claro.
con lo cual no hay una ciudad. Es fulano de, sultano de allá.
Correcto.
Me acuerdo más de eso que de las ciudades. Por supuesto, hoy hablamos de Salta y una belleza incomparable.
Tal cual.
Todo el norte, todo el oeste, todo el sur, toda la Argentina. Claro, linda.
Es muy bonita, es verdad. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, medio minuto, Moni, y vamos cerrando.
No, yo más que agradecer que me hayan invitado otra vez, y esperando que la gente tome conciencia social, que no se quede en escuchar y no hacer, que los títulos se consiguen en una universidad, pero el ser no, uno nace y se debe ir haciendo en la vida, y eso, que tratemos de ser todos un poco mejores personas y pensar más en el otro.
Qué bueno, qué bueno. Gracias, Moni. ¿Lena?
Coincido con Moni en esto. Creo que previo a tratar qué es lo que nos rige, qué es lo que regula nuestra práctica, está nuestra propia regulación como seres humanos, nuestra empatía, nuestra calidad humana, que es previa a lo que, al título que obtenemos.
Excelente. Muy bien. ¿Chávez?
Bueno, ¿qué puedo agregar?
No vale copiarse.
Sostener los valores y la ética me parece que es lo más importante. En la profesión, en la vida, en la como vida, persona.
Tal cual. Yo creo que la ética profesional está o debe estar en sintonía con la
con
ética.
Con la vida de uno,
personal.
Por supuesto.
Creo
sí,
que es
sí.
así. Bueno, gente, hasta aquí llegamos. Terminamos con el programa de hoy. Muchísimas gracias, Ricardo, por acompañarnos. La verdad
gracias,
que la pasé muy bien. Me gustó el tema, aprendí un montón, me sí. hizo pensar muchísimo.
Sí.
Aprendí un montón de cosas que no sabía y otras que fui recordando. Gracias Lena, gracias Moni, gracias Chávez, gracias Robert, gracias Ceci, espero que estés pronto con nosotros, que te extrañamos un montón. Gracias Salem, donde estés. Y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos. Gracias por esta apuesta a la propuesta que te llevamos semana a semana. Te esperamos el sábado que viene a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared. Será señal de que empieza PRP, con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida. Chao.